Si pueden, por favor, acompañarme. Si pueden, por favor, acompañarme el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Versículo 18, leo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, alabamos y damos gracias a ti por tu palabra, por cada himno en el cual hemos alabado tu nombre, por la palabra en que meditábamos, por las acciones de gracias que traemos delante de ti. Señor, todas estas cosas obran para el bien de nuestras almas. Todas estas cosas nos dan testimonio de tu poder, de tu verdad, de tu misericordia. Y rogamos ahora, Señor, que hemos de exponernos a tu palabra predicada, que tú nos des un corazón sensible, que tú nos concedas acoplar lo espiritual, que tú nos des discernimiento para no inclinarnos ni a izquierda ni a derecha, sino tomar el espíritu, la mente de tu palabra, que viene, Señor, a nosotros por tu espíritu, para transformarnos, para edificarnos, para hacernos hombres semejantes a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos tu presencia, pedimos tu bendición, y rogamos encarecidamente de que seas tú, Señor, quien hagas esta obra y reciba la alabanza y la gloria. En Cristo, nuestro bendito y glorioso Salvador, te lo rogamos. Amén. Nosotros hemos estado viendo una pequeña serie, si el Señor lo permite hoy, la vamos a concluir, que tiene por título Manteniendo el Fuego e Influencia de los Medios Públicos de gracia. Y nosotros hasta aquí hemos estado viendo cómo el Señor trae bendición y beneficio al alma a través de cada medio público que el Señor ha establecido. Dios nos edifica a través de los medios públicos de gracia, sean estos como la adoración al Señor, sean estos como el bautismo, Santa Cena, y cada medio público que Dios ha establecido para el bienestar de nuestras almas, para la extensión de su reino, para edificación del cuerpo de Cristo. Leíamos en Hechos cómo la iglesia se reunía, partía el pan, compartían las cosas y usaban los medios públicos de gracia como la cena del Señor, la comunión entre los santos, para edificarse, para mantener esa unidad en el cuerpo de Cristo. Y es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y hemos visto a grosso modo que nosotros necesitamos tener un corazón santo. Necesitamos un corazón lavado por la sangre del Cordero, del Señor Jesucristo, para que esos medios públicos de gracia influencien nuestras almas. Necesitamos continuar siendo santificados diariamente, alimentándonos diariamente esos medios públicos de gracia. Debemos también de pelear la batalla contra la carnalidad, contra nuestra carne, contra nuestra pereza. Nosotros debemos ser prudentes, tener cuidado de los desórdenes en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, afecciones. Debemos tener cuidado del mundo. Son aquellas cosas por las cuales debemos de procurar un cuidado especial. Y en el último mensaje veíamos que también nosotros debemos procurar el prestar un cuidado específico también por aquellos hombres que Dios ha llamado a ministrarnos a través de esos medios públicos de gracia. Nosotros veíamos el mensaje anterior que no podemos separar los instrumentos que Dios utiliza para ministrarnos del mismo medio público de gracia. No podemos separarlo. Dios utiliza hombres para ministrar a nuestras almas. Dios utiliza vasos de barros débiles. Y veíamos que tenemos deberes como miembros de la iglesia local para con esos siervos, los pastores. Nosotros veíamos que estamos llamados en primer lugar a la sumisión, a la autoridad justa y escritural de los pastores. Si nosotros no nos sometemos a esa autoridad pastoral que está establecida por Dios en su palabra, los medios públicos de gracia serán directamente afectados. Nosotros no podremos ser de igual manera edificados cuando nosotros no nos sometemos a la autoridad pastoral. De igual manera veíamos que los miembros de la iglesia debemos de tratar a nuestros pastores con honor, estima y amor distinguido, procurando que esa relación, esa comunión entre nosotros traiga mayores beneficios a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos problemas con los instrumentos, con los siervos de Dios, evidentemente los medios públicos de gracia serán afectados. Directamente serán afectados. Hoy queremos continuar con esos deberes y concluir con esos deberes de los miembros de la iglesia hacia los pastores, procurando el mayor beneficio para nuestras almas al hacer uso de los medios públicos de gracia. Y antes de continuar en este punto, quiero dar una nota y quiero dar gracias al Señor porque al hablar en nuestra asamblea, esas notas de acciones de gracia en nuestra asamblea, eso nos habla de la manera como Dios ha bendecido al pueblo de Dios, a nuestra iglesia. Porque si ciertamente hemos estado hablando sobre estos deberes, no ha sido, hermanos, porque hay algo en la cual los pastores tengamos que quejarnos, sino, hermanos, que es algo que tenemos que vivir repasando y trabajando. Porque si hay algo por lo cual el diablo traerá dolor a la iglesia, traerá una división en medio de la iglesia o traerá poco efecto en nuestras almas cada vez que nos exponemos a los medios públicos de gracia, es esencialmente en ese trato con aquellos pecadores, porque son pecadores, a los cuales Dios ha llamado a ese ministerio, al ministerio pastoral. Nos estamos tratando diariamente, necesitamos mantenernos agudos en este sentido. Porque el diablo procurará traer mal a la iglesia. Y lo hará de todas maneras. Por todos los medios. Por todos los medios. Por lo cual quería dar esa nota y quería decir a los otros hermanos, nosotros estamos realmente muy contentos y damos gracias al Señor por las bendiciones continuas que tenemos al ser ministrados por ustedes, a nosotros poder ministrar y por las bendiciones que cada uno de nosotros hemos recibido de cada uno de ustedes. Doy esa nota porque los puntos que vienen adelante son un poquito más apretados. De verdad, doy esa nota, hermano, para que sepamos, todos sepamos, que lo que nosotros estamos predicando aquí no es para rebatir situaciones, sino para que la iglesia sea edificada y para que podamos crecer y madurar en el temor al Señor. Un tercer punto, un tercer elemento que es un deber de nosotros como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo para con sus pastores, es la asistencia a la administración en los deberes públicos de gracia. Un deber que tenemos como miembros es asistir a los medios públicos de gracia. Hebreos 10, 24 y 25 dice, considerémonos. Procuremos hacernos bien unos a otros. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, mis amados hermanos, que participar diligentemente, militantemente, fielmente a los medios públicos de gracia, no solamente es una bendición para nosotros, es un deber nuestro. Es un deber que tenemos como creyentes, hermanos. Y quiero decirle, hermano, que la palabra deber, como decíamos en los mensajes anteriores, el mensaje anterior, es una obligación. Es aquella obligación a que todo hombre está obligado por preceptos o por las leyes naturales. Nosotros hacemos un pacto como miembros de la iglesia. Las visitas no tienen este deber. Pero nosotros como miembros de la iglesia hacemos un pacto donde nosotros prometemos cumplir fielmente con los mandamientos de la Escritura. Hermano, y eso es un pacto sabio. Donde pedimos al Señor, ayúdanos para ser fieles a tu palabra, para ser fieles a la administración de la palabra, al ministerio fiel que nos está predicando la palabra del Señor. Hermano, eso es un pacto sabio. Cuando usted pide al Señor la gracia necesaria para usted ser fiel según los mandamientos que ha establecido. Y nosotros hacemos un pacto en este sentido. Aquí el apóstol exhorta a los suyos a estimularse al amor y a las buenas obras. Y de inmediato enfrenta estas palabras con una de las muestras de carencia de amor hacia el prójimo, el no congregarse. Es una evidencia de falta de amor lo que está diciendo el apóstol. Porque si cuando nos congregamos tenemos el objetivo de ser edificados, pero también está el objetivo, en segundo lugar, de nosotros edificar. No solamente recibir, sino de edificar. Por eso el texto en hebreo dice, considerémonos unos a otros, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Por lo tanto, cuando nosotros no nos congregamos, cuando nosotros no somos fieles en esos medios públicos de gracia, no solamente el domingo, sino también el miércoles, no solamente el miércoles, sino también el tiempo de Santa Cena, no solamente tiempo de Santa Cena, sino también el bautismo, día de familia, tiempos congregacionales, hermanos, esos son medios públicos para su beneficio, para su bendición, pero también para que usted realice un ministerio de edificación con los hermanos. No solamente para recibir, también es para dar al prójimo. Cuando nosotros los creyentes nos alejamos de los medios públicos de gracia, hermanos amados, ni estamos amando a los miembros a los cuales prometimos velar por ellos, orar por ellos, buscarles, hacerles bien, pero tampoco estamos amando a nuestros pastores, que se preparan durante la semana para traer la palabra de Dios como respuestas a tus oraciones. Y vaya a ver, precisamente el que va a ser receptor de esa bendición no viene. Algunos miembros dan gran dolor de cabeza a sus pastores por la irregularidad de sus visitas a la adoración, al servicio a Dios, a los medios públicos de gracia. Hay pesar en el corazón de los pastores cuando usted falta a ese tiempo de ayuno, donde la iglesia está rogando, suplicando, clamando al Señor, ten misericordia, abre las puertas de los cielos. Cuando usted falta, mi amado hermano, usted debilita el cuerpo de Cristo, le dice a los pastores, no es tan importante lo que usted tiene que decir. No es tan importante. El reino de los cielos no es tan importante. Yo tengo cosas más importantes en mi casa que hacer. Negocios más importantes que tengo que hacer. Qué triste que no se nos encuentre como el Señor Jesucristo en los negocios de nuestro Padre. ¿Dónde tú estabas? En los negocios de mi Padre. ¿Dónde debía de haber estado? ¿Por qué te extraña? Le dio el Señor Jesucristo a su propio Padre, a María José. ¿Cuál es la extrañeza? Aquí tengo que estar. De igual manera, hermanos, nosotros no podemos descuidar el deber que tenemos delante de Dios de participar de cada medio público de gracia. Porque estás privando tu alma del bien de la edificación de los santos. Estás privando tu alma de la amonestación fiel de los santos. Estás privando tu alma de la palabra de Dios enseñada, predicada, que se trae cada medio público de gracia. Observe que nosotros tratamos de leer las Escrituras cada vez que nos reunimos, y cantar himnos cada vez que nos reunimos, edificándonos, hablándonos mutuamente, como el hierro que se aguza con otro hierro, como dice Proverbios, perseverando juntos, Salmo 84:10. Mejor es estar un día que un día en tu casa que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar las moradas de maldad. Un ministro tiene el derecho de esperar que sus ovejas asistan a los cultos de oración. Un ministro tiene el derecho de esperar que sus ovejas sean fieles y participen de cada medio público de gracia. El cristiano que descuida esto revela inconsistencia, una marcada inconsistencia, una abierta indiferencia o tal vez rebeldía. Tal vez rebeldía en su corazón. Rebeldía a los intereses del reino de los cielos. Desinterés en el bienestar de los miembros de la iglesia y de los pastores. Desinterés. Así como con gran tibieza en su vida de piedad. Y ese amor comenzará a decaer, sujeto de la falta de esa disciplina, que viene a través de la palabra de Dios, a través de la comunión con los hermanos. Todo eso. Hermanos amados, cada vez que nosotros no participamos en los medios públicos de gracia, hermanos, estamos pecando contra el cuerpo de Cristo, contra Cristo mismo. Y estamos debilitando el cuerpo del Señor Jesucristo. Escríbalo, que eso el Señor está tomando nota. Escríbalo en su corazón, porque al Señor no se le olvida. Seremos juzgados no solamente por nuestras palabras, también por nuestros actos. Y qué triste, amados hermanos, que a nosotros nos llame y diga, ah, acá fulano, ¿y qué pasó con la parte del muro que te tocaba construir en Iglesia Bíblica Trinidad? Está a mitad de trabajo, a mitad de camino. Yo veo la pared de aquí a allá completa, pero el pedacito que tú tenías que hacer está vacío. ¿Qué pasó ahí? No, que tú sabes que yo qué. No, pero aquí estaban los pastores. No, ese era tu deber. Los pastores no tenían que trabajar ese pedazo de muro. Te encuentra Nehemías, le dijo a los hombres, a usted le toca ese pedazo, los levitas donde vivían ese pedazo. Cada quien construía su pedazo. ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está tu pedazo? Cuando te necesitamos contable, como contable, ¿dónde tú estabas? Cuando te necesitamos como médico, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Cuando el hermano se enfermó, que tuvimos que salir corriendo porque tú no estabas. O en la necesidad tecnológica de aquí, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Porque tuvimos que pagarle a un quinto el doble de lo que contigo en tu servicio podríamos haberlo hecho más barato. ¿Por qué? Porque no estabas. Por eso no eras fiel, no fuiste fiel. ¿Y qué pasó con el pueblo de Cristo? Con la obra del Señor Jesucristo. No se dejó de hacer la obra. Pero aquellos que estaban en un lado avanzando su pared, tuvieron que parar para ir a rellenar el pedacito que te correspondía a ti. Más trabajo para la misma persona. ¿Por qué? Por tu desinterés, tu descuido. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros somos llamados solemnemente por un pacto delante del Señor a ser fieles, amados hermanos. A ser fieles. Recuerden, hermanos, que lo que nosotros hacemos aquí, 1 Corintios 10:31, hacedlo todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Amados hermanos, para la gloria del Señor. Es para el Señor. No para los pastores, no para la iglesia, no para los... Para el Señor. Lo que tú no haces, para el Señor no lo haces. Lo que haces, lo haces para el Señor. Y el Señor no es un mala paga. No es un mala paga. El Señor nos concede, hermano, poder entender nuestro solemne deber de ministrar. Venimos aquí a ministrarnos mutuamente y a ser ministrados, a confrontar en amor y a ser confrontados, a trabajar con los débiles y a nosotros nuestra debilidad, que se nos ministre. Pero cuando tú no vienes, tú estás pecando contra el cuerpo de Cristo, estás pecando contra Cristo, contra tus pastores. Es así, mi amado hermano. Imagínese que usted viniera, que cada uno de nosotros nos sentáramos allí tranquilamente y el hermano que dirige ahí no haya decidido no venir. Y el pastor que iba a predicar no vino. ¿Qué usted pensaría de ellos? Ni lo comente. Ni lo comente. Amado hermano, ¿y por qué no podemos pensar lo mismo de ti? Oye, pero qué falta de compromiso con el Señor. Ah, pero fulano no le importa. No. Oye, pero él no sabe que estamos aquí. Él no le importa que estamos aquí. A ti no te importa la obra de Cristo. ¿Eso es lo que estamos diciendo? ¿Eso es lo que estamos diciendo? ¿Es nuestro desinterés lo que está de por medio? ¿O son... hay alguna situación? Venga y pide ayuda. Busca a sus pastores. Ayuda, yo necesito ayuda en esta situación, se me ha salido de la mano, ayúdeme. Pero tienes un deber de congregarte, un deber de asistir puntualmente a la administración de tus pastores. Pero en cuarto lugar, tenemos un cuarto deber con nuestros pastores y es a orar fervorosamente por ellos. Es a orar fervorosamente por ellos. El apóstol Pablo oraba en Efesios capítulo 6, versículo 19. Oren por todo, oren por este, por aquello y por mí. Oren por mí. Vayan allí, por favor, a Efesios 6, 19, para que vean. Al apóstol, al gran apóstol Pablo, suplicando la oración, porque sabía que de eso dependía mucho. Efesios 6, 19. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Por mí oren, oren por mí, pedía el apóstol. Ustedes son testigos de cómo, cuántas veces desde este púlpito se ha pedido esa misma oración. Oren por los pastores, oren por nosotros. Tú que tienes hijos, sabes lo que es orar por tus hijos. Tal vez tienes dos, tal vez tienes uno, tal vez tienes tres, cuatro hijos. Imagínate tú con 85 hijos, con 120 hijos, con 200 hijos. Imagínate que tú tuvieras la carga espiritual de orar por 200 hijos, 150 hijos, y cada hijo con sus hijos, sus familias, sus negocios, sus problemas, sus dificultades, sus aflicciones. Ponte a pensar, saca lápiz. Tú que luchas para poder luchar en oración por tus dos, tus tres o tus cuatro hijos, ¿y qué de aquellos que tienen más hijos? 140. Ponte a pensar. Unos más enfermizos que otros. Unos más obstinados que otros. Otros más obedientes. Otros cabezaduras. Otro que dice, mi amor, ven por aquí. Coge por el otro lado. Pero mi hijo, no. Con 10 hijos así, amado hermano, algunos las calvicies nos han iniciado con el ministerio. Yo tenía todo mi cabello. hasta que hace 3 años comencé el ministerio. Ahí comenzó a caerse el cabello. Mi querido soltero, ¿qué sabes tú de tener familia, cuidando y velando, esperando que llegues, guardándote tu comida? ¿Qué pasaría si tú fueras uno de 85 o de 100 y pico en esa misma circunstancia, sobre los cuales sus padres tienen que velar y orar? Fulano llegaste, fulano quisiste, fulano comiste, fulano aquello, fuiste a la universidad, apaga esa cuestión, ven a descansar, ven a orar, vamos a hacer el devocional. Los jóvenes hicieron el devocional, oraron, no oraron. ¿Con quién te estás juntando? No te juntes con ese muchacho. Hermanos, orad por vuestros pastores. Orad por vuestros pastores. Al orar la iglesia de Jerusalén, Pedro fue liberado de una muerte segura. Al orar por Pablo, se le abrían las puertas para el evangelio. Orad por vuestros ministros, por el aumento de su capacidad intelectual. Porque los problemas y las dificultades y las herejías y las mentiras, no es que disminuyen, aumentan y avanzan y avanzan. Orad por su capacidad para que sea maximizada, por mayor preparación espiritual y éxito ministerial. Orad para que ellos puedan orar más por su comunión con el Señor. Oren por su familia. Hay muchas peticiones por las cuales podemos estar orando por los pastores. Orad por su pastor porque él ora por ti. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Un siervo de Dios llamado Juan Walsh, un pastor, predicador escocés, consideraba mal empleado su día si no había dedicado por lo menos 8 o 10 horas a orar. Usted dirá, ¿y por qué ese hombre oraba tanto? Su esposa lo encontraba comúnmente en las madrugadas, envuelto en un paño, lamentándose, gimiendo. Cuando ella la preguntaba, le contestaba, oh mujer, tengo que responder por 3,000 almas y no sé lo que pasa en muchas de ellas. 3,000 almas y no sé lo que pasa en muchas de ellas. Amados hermanos, oren por vuestros pastores para que el Señor les conceda la gracia de poder llegar al corazón de cada oveja, para poder ministrar el corazón de cada oveja, para los jóvenes que a veces se desinteresan, para poder llegar a sus corazones, para los adultos que a veces están tan cargados y tan llenos de afán y ansiedad, encarrilados, decirle, mi hermano, lo básico es esto, santidad a Jehová. Anda en santidad en todos tus deberes, procura glorificar a Dios en tus deberes. Enfócate en eso. Hermanos amados, oren por vuestros pastores. Y en quinto lugar, un deber esencial es ten el cuidado y la tierna consideración de la reputación de tus pastores. Protege la reputación de tus pastores. El carácter de un ministro es el seguro de su fuerza. Y si por una vez esto es sacrificado, es como Sansón sin su cabellera. Hermanos, no debemos permitir que ministros malos queden encubiertos. Pero tampoco debemos permitir que ministros buenos sean difamados. No lo podemos permitir. Debemos cuidarnos de las lenguas detractoras que se encuentran sentadas en la iglesia, esperando que la más mínima cosa falle, o se diga una cosa rara, o algo que no se coordinó bien, pase, para una vez comenzar a soltar con el látigo de la lengua, murmurar, exagerar las cosas. Hay hombres que no pueden ver más, no pueden ver el mínimo error en otros. Y hay Si el ministro no les saluda, o no les llama cuando están enfermos, o cuando tienen una situación particular, o no puede recibirlo en una reunión, ya esto es la causa suficiente para dejar de congregarse, para murmurar, para expresar quejas y quejas, y quejas y quejas. Debemos de pensar bien de nuestros pastores, no debemos complacernos en exagerar sus debilidades, sino más bien esforzarnos en ver sus virtudes, animarles, aconsejarles, exhortarles en esas debilidades. No debemos permitir que esto se convierta en los termas de las burlas nuestras. Si usted habla de sus faltas y le ridiculiza, ¿quién hablará de sus excelencias y de sus virtudes con admiración? No requieren de él una perfecta, no requieran de ellos una perfecta y absoluta vida, cosa que no es real en ninguno de nosotros. No es real en ninguno de nosotros. No hay vida perfecta y absoluta donde todo caiga y se diga todo perfecto. No es verdad, hermano. En ninguno de nosotros. Defendámonos, hermanos, defendamos a nuestros pastores de los ataques infundados de otros. Nunca escuchemos hablar de él o de ellos con reproche inmerecido, sin repeler con indignación las flechas de las calumnias. Detengamos a los escarnecedores, que son muy valientes a sus espaldas, pero que se muestran humildes y amables delante de ellos. Si alguno tiene queja contra otro, no las escuchéis, llevad al agraviado, como dice Mateo 18, al que le ha agraviado. Llevad al agraviado aquel que le ha agraviado. Llevad al que ha sido agraviado, al que le ha tratado mal. Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos, si callamos ante el que habla despectivamente, burlonamente, murmurando a nuestros pastores, amados hermanos, nosotros estamos contribuyendo con el silencio a la debilidad de nuestra iglesia. Y peor aún, al momento en que nosotros nos sentamos en un medio público de gracia, esas cosas están allí en nuestras mentes. Esas cosas están allí en el grupo que se dijo. Esas cosas seguirán diciendo en medio nuestro. Y esas cosas traerán consecuencias perdurables en medio nuestro. No seremos igualmente afectados por los medios públicos de gracia, porque nos veremos mejores que ellos, más excelentes que ellos. Nos burlaremos a sus espaldas, nos reiremos de sus debilidades y de sus evidentes rarezas. Porque aquí todo el mundo tiene rarezas. Cada quien tiene su estrínguli, como dicen por ahí. Tiene su forma. Me voy a decir para allá, Panagua. Y otro criado por allá, por Villa Consuelo. ¿No tendrán sus formas raras? Claro que sí. Rarísimas. Hay una plaga de indignados en las iglesias, que son más dados a destruir como las pequeñas zorras del viñedo, con sus murmuraciones, quejas aquí y allá. Van a la casa del pastor, miran lo que hay allí en la cocina, ven el sofá que se está cayendo, se sienten en la silla que está floja y salen de ahí con todo un arsenal para todo un año para acabar con esos hombres de Dios. Dardos amargos para todo un año. Guardad, amados hermanos, vuestros corazones y guardad a vuestros pastores. Muchos de nosotros, tristemente, somos como los cretenses. Tristemente, como Pablo le dijo a Tito, uno de ellos, su propio profeta, en Tito 1:12, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amados hermanos, que el veneno de estos ociosos, mentirosos y de mentes corrompidas no destruyan el cuerpo de Cristo. No destruyan, hermano, la edificación con la cual tú eres fortalecido. Porque no es lo mismo. No es lo mismo, hermano, cuando tú escuchas a un hombre, donde tú dices, un hombre fiel, un hombre que está siendo fiel con sus luchas y debilidades, pero es fiel. Un hombre que trabaja en la obra del Señor, por amor al Señor. No le vamos a ver un hombre así, a tú decir, mire ese charlatán. ¿O es lo mismo? No es lo mismo, mis amados hermanos. Cuando tú te burlas de alguien, a cuando tú lo tienes en alta estima, tú al que tienes en alta estima lo vas a escuchar y vas a seguir su exhortación y su consejo. Al que no lo tiene en alta estima, hermano, usted se va a dormir en el culto. Usted se va a poner a jugar con el Bibi. Porque es muy interesante el Bibi, ¿tú entiendes? No tengo en alta estima a ese hombre que está parado ahí hablando. Tanto que habla, ya está acabando el tiempo. Eso es lo que está en nuestra mente, hermano, en nuestro corazón. Por esa causa, nosotros tenemos que hacerle frente a esas malas bestias, como dice Pablo, a los cretenses. A esos murmuradores, corrompidos de mente, ociosos, que van a la casa de los hermanos y se sientan a charlatanear de la vida de otros. Y qué triste que sea de sus pastores, de sus diáconos. Hermanos, guardémonos del veneno de los ociosos, de los que están procurando, como las pequeñas zorras, destruir el viñedo. Guardémonos. Y en último lugar, y más brevemente, ya el pastor Guzmán trató ese punto, cual también yo me uno, donde él daba testimonio al Señor, porque el Señor nos ha dado una iglesia donde ha tenido cuidado de nosotros, donde ha dado diáconos, donde han estado velando por los pastores, por sus familias. Nosotros, yo me uno a eso y doy también alabanza a nuestro Dios. Doy gracias al Señor por nuestra iglesia. En sexto lugar, el deber de nosotros como miembros es de apoyo económico generoso a nuestros pastores. Segundo Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entre tanto que voy, capítulo 4, versículo 13, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado, mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, mira la necesidad de este deber. Si nosotros no proveemos apoyo económico generoso a nuestros pastores, estos mandamientos, tristemente, nuestros pastores no lo pueden cumplir. No lo pueden cumplir si tienen que estar involucrados en otros deberes por fuera de lo que es el ministerio pastoral. No lo pueden cumplir. Es necesario que por causa de estos mandamientos, de ocuparse de la obra del Señor, de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, y como dice en Hechos capítulo 6, versículo 4, de predicar y de orar, es necesario que la iglesia de manera generosa apoye a estos hombres que se están ocupando en ministrar a almas. Es necesario. Es uno de los reproches más grandes y profundos para algunas iglesias que aunque disponen de la capacidad de mantener, de ayudar de generosamente a sus pastores, los mismos no lo hacen y mantienen a sus pastores en harapos. ¿Qué produce eso? Una predicación pobre. ¿Qué produce eso? Poca ayuda. Una iglesia, como se ha dicho muchas veces, una iglesia que termina siendo una iglesia desnutrida, harapienta, pobre. ¿Pero por qué? Por el descuido que hay ante aquel que Dios ha enviado como su don en medio de la iglesia. Es el descuido. Ese es el punto. Y es como cuando usted no trabaja. Usted no va a trabajar 2 días, 3 días, 3, 4 días, hasta que lo botan. Ese descuido, ¿qué produce a donde usted guarda los alimentos? ¿Estarán vacíos o llenos? Usted ya paró de trabajar por su descuido. Van a estar vacíos. Nuestros niños descuidan sus estudios. Nuestros estudiantes, descuidan, universitarios, descuidan sus estudios. Y después quieren casar. Y nosotros decimos, no, no te puedes casar. Pero ya, pastor, y ya tienen eso, ya tienen eso. Tenemos todo amarrado. Sí, pero tú no puedes proveer a un hogar. Porque es el hombre quien provee, no la mujer. No, pero ella tiene un sueldo, usted sabe. Sí, pero no es con el de ella, es con el tuyo. Y ahora, el descuido en esa área de preparación, tristemente trae consecuencias, no ahora, en el momento, porque tal vez, mano, yo también trabajé mientras estudié. Pero siempre tuve en mi mente lo que yo era hasta ese momento. Yo soy lo que soy estudiante. Y todo el mundo me ve como eso. Yo voy a dejar ese estado de ser estudiante a ser un profesional. Cuando llegue un trabajo, yo voy a decir, mire, yo soy licenciado en lo que sea, aunque sea en mecanografía, pero soy licenciado en eso. Tráteme de otra manera. Hermano, y hasta el trato es un poquito diferente. Además de que usted tiene posibilidades, de que si usted es bueno en una área, hermanos, cuando usted lo ven que usted se prepara y usted avanza, dicen, este tipo no está pensando solamente en el dinero. Su mente tiene una visión un poquito más allá. Cuando usted descuida a sus pastores, usted tiene una visión pobre. Su visión es pobre lo que es el reino de los cielos. Su visión es pobre lo que es la iglesia. Usted no, tal vez no tenga ni idea de lo que es la iglesia. Ni idea. Todo lo que viene ahí, se sienta, recibe todo lo que le dan, porque ahí sí somos buenos, ¿verdad? Ah, leche, ay sí, una funda de leche, qué bendición. Una caja, oh, sí, y trajeron tenis, y trajeron un zapato más bonito, no. Vamos a recibir la bendición del Señor. Pero usted da, por causa de esa miseria, de esa tacañería, de ser miseriosos, hermanos, muchas iglesias tienen a sus pastores como lo tienen. Y los grandes hermanos que comúnmente ellos están peor. Como iglesia están peor. Porque dígame usted, un hombre que tiene que trabajar 8, 10 o 12 horas para mantener a su familia. Y usted viene con su problema. Y él con más problemas. Porque no solamente tiene su trabajo, sino también que tiene la iglesia también. Y usted le dice, él le puede ayudar, hermano. No es que no le va a ayudar. Pero créanme que no va a ser igual. No va a ser lo mismo, no va a ser igual. Pregúnteles a las iglesias que están pasando, las de Caín, porque no tienen pastores que velen por sus almas. ¿Cómo son su alimento espiritual? ¿Quién llora con ellos cuando están en pasando por luchas y necesidad? ¿Quién alivia sus tristezas? ¿Quién les ayuda a mortificar sus pecados? Si están solos, ¿quién trae el cielo a través de la palabra, a través de la exhortación, a través del estímulo? Cuando ellos están pasando aquí la del infierno en esta tierra. Pregúntenle a esas iglesias que no tienen pastores, hermanos. Un hermano pueda predicarle, involucrarse con ellos hasta un punto, pero no más de ahí. Hermanos, cuando nosotros no somos generosos en el cuidado que debemos tener con nuestros pastores, y vuelvo y resalto la nota, nosotros como pastores damos gracias al Señor por la misericordia de estar en esta iglesia, por haber sido llamados por el Señor aquí. Pero cuando nosotros somos unos misteriosos y tacaños, hermano, esa iglesia trae consecuencias y son efectivamente en esos medios públicos que en vez de edificarnos, hacen todo lo contrario, debilitan. Pregunta a las hermanas iglesias que durante un buen tiempo estuvieron solas, como la iglesia Cotuí. Pregúntale si ellos quieren que vayan muchos buenos hermanos a predicarle allá y que quiten la mano Rubén, que es su pastor. Pregúntale a ver si ellos quieren. Le van a decir que no. ¿Cómo vamos a cambiar filete por picapollo, que sea bueno picapollo? ¿Cómo tú crees yo cambie filete, muchacho, por un picapollito viejo? No, mío. Gracias por tu mensaje, pero yo me quedo con mi pastor. Ese tiene una responsabilidad. Pregunta a los hermanos, a unos hermanos mismos de otra iglesia donde estamos nosotros yendo a predicar. Si esa necesidad no es la principal necesidad que ellos tienen como pueblo de Dios. No es ni siquiera pagar el local, hermano. Ni siquiera pagar el local. Ni siquiera tener local. Muchos cristianos se les hace más fácil cambiar el ropero, los zapatos, sus vehículos, que ser fieles en contribuir generosamente en el cuidado pastoral, en el cuidado de la iglesia. Otros dan más para su café que lo que hacen en beneficio de la adoración pública a Dios. Hacen más para tomarse un café. Más sacrificio y más esfuerzo. Mis amados hermanos, lo que digo, lo digo con gran solemnidad. Aquí no estamos hablando de buscar beneficios personales, ni que nosotros estamos pidiendo. No es eso. No es nada de eso. Aquí lo que procuramos es el bienestar de nuestras almas. Procurar que el reino de nuestro Señor Jesucristo sea proclamado y extendido como debe de ser. Eso es lo que procuramos. Eso es lo que anhelamos. Quiero traer para finalizar una cita que el pastor Sugel tomó de un libro. Me llamó mucho la atención. El libro se llama El Poder del Púlpito, escrito por Gardner Spring en el año 1848. Él decía, ese púlpito, con cuánta amargura será recordado por millones de perdidos. Muchos reprobados en sus prisiones de desesperación exclamarán, ese santuario y ese hombre de Dios me advirtieron de esta terrible inmortalidad, pero no hice caso de su advertencia. Ese sagrado púlpito me habló de la redención a través de la sangre de Jesús, pero me burlé del mensaje y pisoteé la sangre del pacto bajo mis pies. Podría haber sido feliz en los mismos términos de gracia y en condescendencia de aquellos que ahora contemplan a Dios a su diestra. Pero yo no vine a Cristo para tener vida. Y ahora estoy perdido, perdido, perdido. Oh, cuán terrible es este infierno eterno. Ese púlpito, oh, ese púlpito, cómo agrava mis miserias. ¿Para qué me habló? Si solo fue para añadir combustibles a esta llama. Pero por el otro lado, también estarán aquellos que dirán, una gran multitud que ningún hombre puede contar, que recordarán la influencia de ese púlpito con gratitud y alabanza y adoración a aquel que a través de la locura de la predicación salva a los que creen. Esa casa de Dios, ¿cuántos recordarán en el cielo? Diciendo, ese púlpito que me miró cuando era un niño, que me enseñó cuando era un ignorante, que me reclamó cuando era un extraviado, que me recordó mi iniquidad y me señaló todas las cosas que había hecho, que me habló de mi inmortalidad y me hizo temblar y llorar, nunca podrá ser borrado de la memoria. Ese púlpito que me habló del amor del Salvador, de cómo sangró y murió, y me esperó pacientemente para que aceptara su misericordia salvadora, que me confortó cuando estaba deprimido, que me alentó en mis fatigas, que disipó mis desilusiones y me ayudó a escapar del lazo del cazador, que me dispensó del pan de vida cuando estuve hambriento y cuando estuve sediento me dio a beber de las aguas de la salvación, que trajo sus mensajes de paz a mi cama cuando languidecía y alivio. Y alivio ni adolorida a mi adolorida cabeza cuando estaba muriendo. Me dijo que no le permitiera a mi corazón que me angustiara. Digan ahora millones que están en gloria, ese púlpito que me advirtió de aquellas prisiones ardientes y me dirigió a esta mansión, a la casa de mi padre. Muchos hermanos hablarán de estas maneras. Unos con tristeza y amargura, porque no hicieron caso a la palabra predicada en esos medios públicos de gracia. Otros, alabando y glorificando al Señor, porque Él fue que para su bendición, para su salvación, para su testimonio, para mantener un testimonio en Israel, ordenó a esos hombres y los envió a predicar. Dios lo hizo, hermanos, para su gloria, para su alabanza y para el bienestar de su pueblo. Para mantener a un pueblo santo, para mantener a un pueblo que se mantenga en el camino del Señor. Ha sido para eso, mi amado hermano. Ha sido para eso. Ese es el fin de nosotros. Hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros mantener el fuego de la influencia de los medios públicos de gracia. Mantenerlos como pedía David, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Oremos. Señor y Dios y Padre, damos gracias por tu palabra y honramos tu nombre al traer tu palabra a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros corazones en tal disposición que nosotros, que con humildad, con un corazón contrito y humillado, Señor, pensemos y meditemos en nuestras casas, en nuestras camas, sobre estas cosas. Concédenos en nuestras camas meditar de tu palabra, lo que hemos escuchado en todo este tu santo día. Antes de salir de aquí, ruego para que tú bendigas a tu iglesia, para que tú bendigas a cada padre. Ruego, Señor, para que tú bendigas a cada madre, para que ellos bendigan a sus hijos y le prosperen. Te pido por los hijos presentes, por los niños y jóvenes adultos que están entre nosotros, para que tú le prosperes en gran manera y para que tu palabra cale hasta sus almas y se conviertan y hallen el perdón de sus pecados. Amén. Señor, bendice a tu iglesia y mantén ardiendo la llama del Evangelio en nuestros corazones. Bendice a los diáconos. Ruego para que tú prosperes a estos hombres, a sus familias, sus esposas, sus hijos. Úsales para tu gloria. Dale gracia y sabiduría para que puedan animar a tu iglesia, proveer para tu iglesia, fortalecer a tus siervos, pastores. Deja sus manos libres para hacer tu obra. Ayuda a los pastores, Señor, de esta iglesia. Bendícelos. Bendícenos. Y permítenos, Señor, mantener en nuestras mentes y corazones tu agenda, tu voluntad, tu palabra, tu pueblo. Señor, ten misericordia de nosotros. Danos la gracia de poder ocuparnos de aquellas cosas que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos, bendícenos, que tu nombre sea exaltado, que Cristo sea glorificado en medio de su pueblo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el bendito Hijo de Dios. Amén.